eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Pepe Rabanal nos ha preparado una postal de las que nos tiene acostumbrados aquí en Iberoamérica, de manera que vamos a saludarle primero y ya nos dirá él de qué se trata. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas a todos. Aquí estamos. Como es natural, pues siempre tratamos de encontrar pues eso, algún tema que sea interesante, así relajadito, que no sea muy pesado, ¿no? Para ir haciendo las digestiones de este otoño que ya parece que se empieza a notar aquí en Badajoz, ¿no?
Aquí también, ¿eh? Hoy yo cuando he salido a mediodía había 21 grados, o sea que nada parecido con lo que hemos tenido, por Dios.
No, aquí lo que pasa es que si te vas por el sitio soleado, te achicharras, y si cruzas a la acera de enfrente,
tienes
que hay
frío.
Claro. Eso seguro.
Sí, sí, sí.
Eso seguro es la cuestión de Extremadura, ¿no? O sea,
claro.
Que tenemos esos cambios, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que eso solamente son en ciertas ciudades, así como Badajoz, etcétera, y puede ser en Mérida, porque luego te vas por ahí, por pueblos y sobre todo por la parte cacereña, y las temperaturas son como más estables, ¿no?
Ya. Yeah.
Y en fin, esa, siempre hacemos una pequeña invitación a que quien no conozca Extremadura venga a visitarnos y se dará cuenta de que no es el desierto del Sáhara.
Efectivamente, exacto. Bueno, pues, ¿hoy de qué va a tratar la postal sonora?
Pues vamos a tratar, aunque trataremos de hacerlo un poquito así, liviano, ¿no? Un tema que hemos tocado en alguna ocasión, eso sí, porque volvemos a Llerena.
Ah, muy bien, donde las momias.
De la provincia, exactamente, de la Campiña Sur y demás, ¿no? Y recuerdo que estuvimos hablando sobre las leyendas, no sobre las leyendas, sobre los hechos de las momias de Llerena con el amigo periodista Julián Lear Hernández, y tratamos de, así de pasada, pues algo que es verdaderamente interesante y que es la ubicación del Santo Oficio de la Inquisición en la localidad de Llerena, ¿no? Primero, por dos aspectos. Que el Santo Oficio estuvo ubicado en Llerena, eso es totalmente indiscutible, ¿no?
Claro.
Y que fue durante bastante tiempo. Y que precisamente al caso que nos vamos a referir, cuando llegó la hora de enjuiciar ese caso en el Santo Oficio, se enjuició porque se renovaron los tribunales inquisidores.
Ya.
Porque los que había ya eran muy viejos y no querían ni juicios ni historias de nada, ¿no?
Claro, ya estaban entonces, hasta el moño, vaya.
Eso es así, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues Llerena, porque era un pueblo que era más importante que los que tiene en su cinturón, y entonces allí se ubicó al Santo Oficio, y nos lleva hasta el hecho y que vamos a comenzar a narrar en el año justamente en el 1511, es decir, en el siglo XVI, se produce lo que es el fenómeno, el hecho y juicio en el Santo Oficio de los alumbrados de Llerena.
Fíjate.
Como le decían, como estaba titulado, como la depravada secta de los alumbrados. Y esto, quisiéramos, ¿cómo te diría yo? Pues hacer una salvedad importante al principio. Yo es un tema que conozco desde hace bastante tiempo. Incluso creo recordar que mi padre hace muchísimos años también trató el tema en el periódico en varios de sus reportajes, ¿no?
Sí.
Porque claro, son temas que como no te los vayan contando los historiadores locales, al vulgo no llega, ¿no?
Claro.
Y entonces pues lo que iba. Acabo de leer esta mañana, mirando un poco por encima el tema, acabo de leer, pues no sé, unas notas sobre el hecho de los alumbrados, la secta de los alumbrados de Llerena, y al final el autor o autora del comentario decía, bueno, y esto se puede considerar también una leyenda, porque probado no está y no sé qué, y me he quedado a cuadros, ¿no?
Ya. Yeah.
Me he quedado a cuadros sencillamente porque es un hecho del que podemos decir que se hicieron actas en los trámites judiciales del Tribunal Inquisitorial, ¿no?
Uh-huh.
Y nos han quedado hasta los nombres y apellidos de todos los encausados, ¿no?
Ya. Yeah.
O sea, que en todos los protocolos de la Inquisición de Llerena, es que eso hay que tener en cuenta, que la Inquisición en España guardaba religiosamente, nunca mejor dicho, ¿no?
Ya. Yeah.
Todos los datos y todos los protocolos de todos los juicios y de todos los temas en los que intervenía. O sea que no queda ninguno por documentar, a no ser la pérdida lógica,
claro,
por el paso del tiempo.
Efectivamente.
¿No? Y entonces, si se sabe que un caso pasó por el tribunal de la Inquisición española, aunque no se conserve otro protocolo, si ese dato está confirmado, se sabe que ese caso es real. Lo que no vamos a saber son los detalles. Pero es que de la secta de los alumbrados en Llerena, prácticamente a todo lo vamos a ir desmenuzando. Pero antes también decir que sobre España, creo que lo hemos comentado también en alguna ocasión, pesa lo que es una leyenda negra sobre la Inquisición, ¿no?
Ya, desde luego.
Y resulta que no es así, ni mucho menos, porque aquí cuando se habla de la Inquisición, pues se habla ya inmediatamente en toda Europa, España, Toledo.
Cuando no sé, cuando hay países europeos que fue mucho más cruel que aquí, ¿eh?
No, es que aquí los ejecutados por la Inquisición en eso de las llamas, eso son mínimo.
Claro,
son mínimo.
Por eso.
Es decir, que el sentido, y a lo mejor saldrán algunos contrarios a desmentirlo, ¿no? El sentido del Tribunal del Santo Oficio, aparte de que sí, se practicaban los interrogatorios con el palo duro, ¿no?
Yeah.
Seguro, ¿no? Eso sí es seguro, ¿no? Pero siempre había lo que se llamaba, no un perdón, sino que se tenía en cuenta si el reo era joven, y si, por ejemplo, se le condenaba a 100 latigazos, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues si era mayor o tenía alguna enfermedad, o sea, no se le daba.
Uh-huh.
O sea que eso son... sin embargo, aquí pues lo que vemos es la hoguera funcionando, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Y la verdad es que no es así.
Uh-huh.
Cierto que vamos a ver algunos detalles que son curiosos, sobre todo en la forma de exponerlo los inquisidores, porque estamos hablando de la Inquisición, no estamos hablando de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Ni de ninguna entidad caritativa.
Claro.
Pero dentro de lo que era, por ejemplo, la Inquisición en Holanda con los calvinistas, que eran verdaderamente bárbaros, ¿no? Y además no dejaban constancia de nada. Eso para empezar, ¿no?
Desde luego.
Porque si alguien tiene, por ejemplo, los registros de la Inquisición correspondientes al médico español Miguel Servet, que me los enseñe. Que los
desde luego.
Uh-huh. Se sabe que, pero no existe este detalle. Bueno, ¿qué fue esto de la secta de los alumbrados? ¿A qué te suena eso de alumbrados? A luz, ¿no?
A luz, claro.
Uh-huh. Bien, pues resulta que los alumbrados fueron exactamente un movimiento religioso español, digamos religioso, entre comillas, ¿no? Del siglo XVI, ¿no?
Uh-huh.
Porque estamos hablando de unos sucesos que ocurren en torno al año 1511, ¿no?
Uh-huh.
Los alumbrados toman la forma de secta mística, y que en principio fue perseguida por la Inquisición por considerarse herética y relacionada con el protestantismo. Esto es totalmente cierto.
Eso es cierto, sí.
Porque cuando empieza la reforma, bueno, la reforma, se dio luego en llamar la reforma luterana, que no creo que ni Lutero le diera ese nombre, ¿no?
Desde luego.
Pues es porque todos sabemos que Lutero, que es un fraile, que tiene una cultura extraordinaria, ¿no? Que estaba informado y, por supuesto, que era un convencido de su religión, de su fe, al máximo. Pero cuando llega a Roma, siempre nos decían, y al ver los excesos de la curia romana, bueno, pues al infernal Lutero se le encendió una bombilla y hizo esto. No fue así, ni mucho menos. Cuando Lutero llega a Roma, pues lo que hace primero, eso sí, se asombra de lo que había allí. Papas con hijos, especulando como si fueran unos corruptos del siglo XXI y de todo. O sea, aquello era una Babilonia, ¿no?
Desde luego.
Y entonces, pues Lutero llamó a muchas puertas para que, porque claro, venía de un sitio que no era comparable con lo que había en Roma. Y al ver que la misma curia está contra él, entonces es cuando pone sus famosas tesis en las pinchas en la puerta de la iglesia, ¿no?
Claro.
Y de ahí arranca lo que se dio a llamar
la reforma, sí.
O el protestantismo, ¿no?
Efectivamente.
Entonces ahí marca sus bases. Es que a Lutero también se le enciende la bombilla diciendo, bueno, ¿y por qué los religiosos no se pueden casar?
Claro.
Fíjate que si era moderno en esta
época. Desde luego.
Y entonces de ahí, como pincelada, pues tanto como iluminados, como otra serie de grupos pseudo religiosos, pues los alumbrados toman su doctrina, ¿no? Pero sin embargo, toman esa doctrina como pretexto, porque los llamados alumbrados o iluminados, que no tiene nada que ver con la secta de los Illuminati, aunque todo arranca del mismo sitio, ¿no?
Sí, sí.
El Illuminati estaba más, te diría yo, haces una asociación o juntas un grupo de personas, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Y tú eres arquitecto, tú eres profesor, no sé qué, pues entonces tú te vas a dedicar a ayudar y a conseguir los mejores puestos a otro arquitecto, que sea también de la secta, ¿no? Y entonces eso así es como funciona, ¿no?
Claro.
Y no hace falta que digamos si todavía eso funciona en España, porque sí, ¿sabes?
Desde luego. Y funcionará toda la vida. Esto no...
No decimos nombres, que luego
no... mejor no decir nada.
Luego nos sacan los colores, ¿no? Entonces los alumbrados, mientras los iluminatis van por ese, digamos, aparte de esa religión fundamentalista que tenían, ¿no? Van también por el factor económico, eso de ayudarse unos a otros y tal, ¿no? En este aspecto, hacer una escala para ascender en la sociedad. Los alumbrados iban y utilizaban algunas de estas tesis luteranas para encubrir los deseos carnales y las orgías que se montaban, ¿no?
Claro. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Entonces, esto es, si nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos que nos llegamos a pleno siglo XVI, contemplamos las circunstancias del siglo XVI, lo raro es que no salieran más sectas de estas, ¿no?
Desde luego que
¿por
sí.
¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los clérigos, incluso los que eran llamados clérigos mayores, es decir, que tenían rango y distinción, pues al ser obligados a mantener el celibato, pues ahí tenemos ese problema. Que yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, pero lo dejamos para otro día, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué la Iglesia Católica arranca con esa prohibición, ¿no? Que no se lee ninguno de los evangelios, por cierto, y obliga a los clérigos a permanecer célibes, ¿no? Entonces, pues, los alumbrados lo que hicieron fue crecer a partir del corazón central de España, de Castilla-La Mancha y también algunos en Toledo, y sus pontífices máximos, porque claro, eran Hernando Álvarez y Cristóbal Chamizo, Eso sí, y mostraban gran menosprecio por los preceptos divinos y realizaban profanaciones de lugares sagrados, y a esto unían una disolución carnal inconcebible. Y las penitencias que imponían, sobre todo a las beatas que lo seguían, eran de carácter sexual, haciéndole creer que el Mesías nacería de las relaciones sexuales entre ambos, con lo cual eso estaba totalmente santificado. Es decir, que acudía al confesionario la beata y le decía al cura, te tienes que acostar conmigo.
Y ya está.
Ya está, o sea, se acabó. Ahí vamos la cuestión. Pero claro, todo esto se monta, y además se monta con una inteligencia para encubrirlo todo bastante considerable. Porque luego veremos cómo se desarrolla el momento de la denuncia de la secta de los alumbrados al Santo Oficio. Porque una vez que tenían a la beata, en muchos casos también eran del sexo masculino, ¿no? Uh-huh. Una vez que los tenían bajo su, ¿cómo diría yo?, su control y su dominio, le prohibían que se confesaran
con otros. Claro. Clérigo. Hombre, claro, porque entonces le descubrían.
Exacto. Y entonces esto fue creciendo, y el mayor núcleo de alumbrado se establece no solamente en Llerena, sino también en los pueblos de alrededor. Uh-huh. Siempre dicen los alumbrados de Llerena porque, ¿cómo te diría yo?, porque allí se celebró el juicio, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Pero no tenían por qué ser
todos de allí,
de Llerena, ¿no?
Claro.
Y es más, cuando se comentaba la aparición de las momias, ¿no? Que a algunos no muy doctos en la materia pues aseguraban, eso son cosas de la Inquisición de Llerena, que es lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. No, porque es que en el juicio de la Inquisición no se ejecutó a nadie.
Yeah.
De Llerena, ni nunca.
Fíjate.
Ni nunca. Es más, muchas veces, creo que hablamos en uno de los primeros programas, corrígeme si no se me va la cabeza, creo que hablamos del famoso crimen de los dominicos en Llerena.
Ah, sí.
Sí, creo recordar que fue ya de los primeros programas que yo hice, ¿no? Y resulta que a todo eso se llevó el juicio, tal no sé qué, le pasó por el Santo Oficio, y es que algunos acabaron en los tribunales civiles. O sea que esas momias de ahí no eran. Y claro, pues esto fue creciendo y el escándalo, que no se sabía por entonces, era de bastante consideración. Pero es aquí que surge un fraile de la fuente del maestre, que el fraile se llama Alonso de la Fuente, que fue el verdadero descubridor y perseguidor de esta secta.
Fíjate.
Porque imagínate que la secta funcionaba y no se había enterado nadie.
¡Qué barbaridad!
Nadie en absoluto. Es más, como en otras muchas sectas destructivas, uh-huh. No solo prohibían a las beatas, aquí a las mujeres las llamamos beatas.
Beatas, sí.
Decían, en la época, ¿no?
Sí.
Que confesaran con otros clérigos, sino que también, según la disponibilidad, hablaban en contra del matrimonio y el marido para apartarla.
Ya. Yeah.
Cosa que se suele hacer en sectas actuales.
Uh-huh.
No sé, porque cualquier experto en sectas actuales los he oído yo hablar y dicen que, claro, que uno de los factores comunes que tienen todas las sectas es apartarlos de la familia, ¿no?
Ya. Hombre, porque así de esa forma los atraen ya, los tienen pillados del todo, vamos.
Del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues este fraile era, como hemos dicho, era fontanera de la Fuente del Maestre. ¿Sabes que los apellidos lo cogen Alonso de la Fuente? No, si hubiera sido de Soria, sería Alonso de Soria, ¿no?
Efectivamente.
O Juan de Ávila.
Claro, claro.
O así, ¿no? Pues era de una familia de hidalgos con muchos posibles. Es decir, eran ricos, por así decirlo, ¿no?
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y entonces lo que hacen es, pues a Alonso, lo que hacen es mandarlo a estudiar lo que se estudiaba en aquella época, que tuviera una buena cultura latina, ¿no? Y sobre todo filosófica, ¿no? Y estando en Sevilla, que es donde estudia, pues él descubre su vocación sacerdotal y lo que hace es hacerse dominico. Estuvo en varios sitios, pero a él le tiraba mucho la tierra
de Sevilla. Estrella, y después Sevilla.
Sí, de Sevilla para... Y se vino para Llerena.
Claro.
O para la Fuente del Maestro, que es donde estaba avecindada su familia. Y ahí se encuentra con un clérigo, ¿no? Que en principio, pues le parece muy piadoso y que tiene mucha mano izquierda con la gente, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, él predicaba en pueblos como Almendral, La Torre, Nogales, Valverde de Leganés, Higuera de Vargas y todos los pueblos de la comarca de Olivenza, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento muchos pueblos estaban divididos en dos bandos de religiones, ¿no? Uno yeah. eran más espirituales, otros menos espirituales, y entonces por eso se llamaban los dominicos, eran misioneros. Yo decía, pero si no han salido a África, como de alguno, ¿no?
Efectivamente.
No, y esas misiones de los dominicos casi llegaron hasta nuestros días, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque en los años 40 y 50, yo recuerdo llegar a mi pueblo, que han llegado las misiones, ¿no? Mi pueblo es Mérida, ¿no?
Sí.
Un poco grande, ¿no?
Pero desde luego. Más grande que muchas capitales.
Sí, aunque yo me considero de Badajoz por yeah. la cantidad de años que llevo aquí, ¿no?
Claro.
Y de Mérida, ¿no? Por supuesto. Y llegaban a Mérida los misioneros. Y con la cruz levantada, ¿no? Delante de la iglesia hablaban a la gente.
Yeah.
Y los dominicos siempre han sido misioneros. Entonces Alonso de la Fuente se embarca en esta, en esta aventura. Y resulta que al conocer a este clérigo, pues se le encendió una lucecita, ¿no?
Ya. Yeah.
Aquí hay algo raro, ¿no?
Sí.
Y entonces, poco a poco, pues fue tirando de la madeja.
Sí.
Y al final consiguió, ¿cómo te diría yo?, enterarse absolutamente de todo.
Fíjate.
Este clérigo tenía también sus cosas, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque en las memorias que deja escrita, para que digan que no hay documentación, ¿no? Que hay una leyenda. Aparte de contar todo esto que yo te estoy contando, pues resulta que se deja entrever de que era algo más que vanidoso. Porque en unas conversaciones con clérigos y religiosos de altos cargos, dijo que si por aquellas investigaciones que él está haciendo contra esta secta de alumbrados, que a él nadie le cree. Nadie, ahora lo veremos un poco con más detalle, le ocurriera algo y perdiese la vida, que debía ser entronizado en los altares como santo.
¡Qué barbaridad!
O sea que estamos centrando lo que andaba buscando, porque claro, es que además da la casualidad que tenía colegas, ¿no? Como el que fue obispo de Badajoz, Juan de Rivera, que llegaron a santo. Y no solamente ese colega suyo llegó a santo, sino otro colega también, y que nos perdonen la expresión de colega.
Sí, desde luego. Bueno, eso es para alguna cercano, ¿no? ¿Verdad?
Como Juan de Ávila. Y que también llegó a ser santo. O sea, que por lo menos en su pandilla, ¿no? Había varios santos. Y además también esta corriente de este fraile, ¿no? Pues también sostenía que la mística de Santa Teresa, ¿no?
Ya. Yeah.
Y de San Juan
de la Cruz,
¿no?
Sí.
Que tenía puntos de contacto con la secta herética. No solo esta, sino que estaba en el borde límite del peligro a ser heréticos, ¿no?
qué barbaridad.
Bueno, creo que también Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila tuvo también problemas, tuvo que declarar en el Santo Oficio.
Sí,
¿no?
sí, por creo, supuesto.
No, ahora mismo el tema no lo tengo refrescado.
No, pero sí también tuvo problemas.
Me refiero
en
las ideas, eso, pero fue por más bien porque, claro, o sea, es que Santa Teresa era una mujer que hacía lo que le daba la gana.
Claro, fue muy adelantada, fue muy adelantada en su tiempo.
Y pasaba y luego se ponía a cocinar el chuletón de Ávila.
Claro, claro. No, es que ese tipo de personas, como le pasó también a Sor Juana Inés de la Cruz, han sido muy adelantadas de su época, claro, y claro.
Es que me refiero que incluso hay por ahí escritores e investigadores curiosos del tema que han recogido hasta las recetas culinarias de Santa Teresa, en un libro llamado de Santa Teresa. O sea que te la ves entre los fogones, ¿no? Decía que Dios estaba en los pucheros, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no?
Claro.
O lo que se contaba, y luego la veías mística casi levitando, ¿no?
Eso es.
Que eso también lo veremos un día con claridad. Y San Juan de la Cruz, que vivía de milagro.
Pues sí.
Porque era macilento de tantos sacrificios, de tanto cilicio y de tanta ayuna.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Dicen que era una pavesa de cura, pues claro, entonces en las otras fuentes se le ve un poquito que se había venido arriba en ese sentido, pero es que nadie le hace caso, y entonces él lo que decía es que aquello no se enjuiciaba y que aquello no se arreglaba, que era una vergüenza, que de hecho lo era, ¿no?
Yeah.
Por supuesto que lo era, porque los miembros del Santo Oficio de Llerena eran ya unos vegetorios que no se movían. Que lo hemos comentado antes.
Imagínate, ¿no? Claro.
Que no se movían. Y entonces, pues eso. Y ahí se quedó, la cosa. Y él siguió, ¿sabes cuánto tiempo? 8 años.
Juli, qué barbaridad.
O sea, que no es que.
Sí, que fue 2 días, ni mucho menos.
2 días. 8 años. Y como no le hacían caso, él recorría, porque estos dominicos siempre recorrían los pueblos a lomos de mulas, ¿no?
Eso es.
Acordémonos de Gabriel Cisneros, del Cardenal Cisneros.
El Cardenal Cisneros, efectivamente,
que
sí,
le pusieron,
sí.
Cuando estaba gobernando, le iban a poner la carroza y dijo, no, yo mi burra, y cogió la burra y se fue.
Y ya, exacto.
Pues lo mismo, este se recorría a todos los pueblos y desde el púlpito los sermones que echaba contra los iluminados, los alumbrados, le decían alumbrados porque tanto los alumbrados como los iluminados, ¿no? Pues decían que estaban en posesión de la verdad y que veían la luz, que era lo suyo, ¿no? Y
claro.
Por eso, y que se alumbra lo mismo que un nacimiento, ¿no? Antes se decía que cuando una mujer tenía un niño que había alumbrado. Eso,
exacto, claro.
Eso ahora, esa palabra.
Se usa menos, pero todavía se usa, ¿eh?
Pero se usa.
Pero menos, claro.
Pero muy poco. Y te digo una cosa: y ha sido en un espacio de tiempo corto. Si comparamos, por ejemplo, cuando yo tenía 14 o 15 años, esa palabra era corriente, ¿no?
Efectivamente, sí,
y
sí.
Y ahora ya no lo es tanto, ¿no? Entonces decían el alumbramiento, y cuando se ponía en los periódicos la señorita, la señora de don fulano ha alumbrado un bebé,
sí.
Así, ¿no? Entonces, es salir a la verdad de la fe, que era lo que promocionaban los alumbrados, era como nacer de nuevo, ¿no?
Exacto, sí.
Sería por alumbrado, ¿no? Y ya te digo, o sea, el drama de los alumbrados se extendía no solamente en Llerena, sino también en Olivenza y en el resto de Extremadura. Y esta campaña de Alonso de la Fuente duró, pues, 8 años, ¿no? Y medio. Es decir, que él había empezado en el año exactamente, a ver si me acuerdo, sí, 1570, hasta casi 1579.
Fíjate.
Que fue cuando empezó el follón y el lío, ¿no?
Ya.
La Inquisición tardó en actuar, pero acabó por creerlo. ¿Y cómo acabó por creerlo? Pues simplemente porque, aprovechando un viaje que hizo a Madrid, habló con los altos cargos del Consejo Inquisitorial del Santo Oficio, ¿no? Y entonces, bueno, parece ser que los convenció y renovó el Tribunal de Llerena, ¿no?
Ya.
Es decir, vino otra gente, y entonces esto, pues sí, le hicieron caso. Y como te decía, hay gente que cree que es una leyenda,
sí,
que es un texto moral que se inventó la iglesia para, no sé, para reforzar la fe, para meter miedo, miedo un poco, porque como veremos ahora, pues cómo se desarrolló la cuestión, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, estamos ya recordando a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en Iberoamérica.com y que la cosa está ahora mismo en un punto álgido, ¿eh, Pepe?
Pues lo está. Y claro, ¿qué pensaba? ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacó de los juicios y declaraciones de los alumbrados, la iglesia, que eran grandes hechiceros y magos, que tenían un pacto con el demonio, del cual se aprovechaban para muchos de sus fines, que se adueñaban de las almas de las mujeres, ¿no? Y que muchas veces era el demonio el que las poseía y les procuraba un furor sexual inmenso, ¿no? Y en fin, ese era uno de los puntales, que el demonio andaba entre todas las obras carnales, que se metía en las habitaciones, en los aposentos secretos, para poseer a las doncellas, a las casadas, ¿no? Y para dejarles en ese estado de ansiedad y de apetito carnal que debían satisfacer con los clérigos.
Efectivamente.
Hechos probados, que también marca la Inquisición, y lo voy a leer porque tengo aquí el auto, sabe, de la Inquisición delante, ¿no? Aunque es extenso, lo voy mirando por ahí encima. Decían que los alumbrados, al tiempo del coito, siembran fuera del vaso por no preñar a las alumbradas.
Claro, lógico.
O sea, decreto religioso.
Tomaban las precauciones, máximas.
También que en el acto sacramental tratan cosas abominables y mandan los maestros que no se confiese con otros, sino con ellos mismos.
Claro.
Porque no se descubran sus maldades. Y de aquí nace, faltando del pueblo, los clérigos alumbrados comulgan sus disculpas sin confesar y aguardando que vengan sus confesores y maestros.
Imagínate. ¿Qué cosa?
Que para que el estado de gracia fuera permanente en sus beatas, pues que las confesaban y las santificaban de esta forma, casi de una manera permanente, ¿no? Y por supuesto, lograban apartar a las doncellas de sus padres y a las casadas de sus maridos.
Fíjate.
Aparte de eso, ¿no? También se metían en algunas desviaciones de tipo religioso, digo desviaciones con respecto al catolicismo.
Efectivamente,
¿no?
Claro.
Por ejemplo, diciendo que el respetar los mandamientos no era suficiente para salvarse del pecado, sino que había que seguir el camino de santidad que ellos marcaban. Por el camino de las juergas que se montaban, ¿no?
Desde luego.
Por así decirlo, ¿no? Y que ya no ves. Se podía ser perfecto si no se seguía por ese camino.
Claro.
Que los santos mandamientos pues no entraban a... No era, que sí, que eran buenos y tal, pero no eran suficientes, ¿no?
Pues
que
sí.
La perfección se conseguía con la oración. Pero ojo, decían que la oración no podía ser, o no era aconsejable que fuera en voz alta, sino mental.
Ah.
En fin, ahí hay un punto de conexión con la religión católica, ¿no? Puesto que sí, también se aconseja que dice que se puede rezar sin necesidad de exteriorizarlo por la boca, ¿no?
Claro.
Que la oración mental existe. Entonces ahí tienen ese puntillo, ¿no? Pero ellos dicen que la oración mental es más valiosa que la otra, ¿no? Que solo con la práctica alumbradista o iluminada se consigue la salvación. Que no es pecado que los clérigos maestros desvelen la confesión de sus discípulas. Otra arma poderosa, ¿no?
Claro, efectivamente.
O sea, iban en contra del secreto de confesión. Y en fin, y ahí podíamos llegar, como te diría yo, a cosas que también había que sufrir viendo la imagen de Jesucristo, que algunos clérigos maestros, tras oír en confesión a sus beatas, mandan a que las asuelva otro clérigo, ¿no?
Yeah.
Para que también se aproveche, ¿no? Si estaba escaso de personal la cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Y que obligan a sus discípulas que le repitan la confesión que hicieron con clérigos que no fuesen de la secta. Y lo que decíamos antes, que lo tienen como último punto, que no basta guardar los mandamientos para salvarse. Es decir, yo he tratado aquí puesto los más interesantes, pero para los curiosos, digamos que estos son conclusiones, 36 conclusiones en total, ¿no?
Imagínate.
Del Santo Oficio, y que dicen muchas más cosas, pero se ve claramente que es una secta destructiva. Ahora, sin embargo, a estas conclusiones, nos vamos ahora a lo que es, ¿cómo diría yo? El juicio, ¿no?
Ya. Yeah.
El Santo Oficio se prepara, y hay una cosa que luego la comentaremos al final, que a mí no me encaja mucho, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Pero ten en cuenta que estamos hablando de hechos sucedidos en el siglo XVI.
Claro,
¿no?
Claro, hay que trasladarse a la época.
Bien. Empiezan las detenciones.
Uh-huh.
Llegan a detener exactamente hasta un total de 51 personas.
Uh-huh.
Entre hombres y mujeres, entre clérigos y seglares, ¿no?
Uh-huh.
Porque, claro, todos estos clérigos maestros, todos fueron al Tribunal de la Inquisición.
Claro.
Para que veamos una cosa, ¿cómo lo hacen? Se prepara todo, no sé qué, en fin. Y el pueblo de Llerena, pues empieza a festejarlo dos o tres días antes.
Uh-huh.
Es decir, que mientras, durante aproximadamente los 8 años que duraron las denuncias, quizás algo menos, ¿no?
Ya. Yeah.
De Alonso de la Fuente y demás, pues no se habían autorizado la fiesta nocturna.
Uh-huh.
Ojo, que no hemos inventado el botellón, ¿eh?
No, no, claro. Ya fíjate dónde viene ya, ¿eh?
O imagínate. O sea, que en los pueblos se celebraban fiestas, se celebrarían fiestas, supongo también diurnas, pero tenían mucho predicamento, por usar una palabra de la época, ¿no?
Sí.
La fiesta nocturna, ¿no? Entonces, se apresta Llerena y se monta un circo que ni te cuento.
Ya.
Es decir, empiezan a venir forasteros a ver el juicio, porque eso era público, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Eso era público en la Plaza Mayor de Llerena, ¿no?
Uh-huh.
Y empiezan a venir forasteros de todos los sitios, se agotan los mesones, se agotan las plazas en las casas de comida, se tienen que habilitar y quedarse en casas de tercero.
Uh-huh.
Y se le da un auge económico a Llerena que ni te cuento, ¿no?
Claro.
Creo que esto pasa en la actualidad también.
Sí, seguro, claro.
No, digo que pasa seguro que en el momento que hay un evento,
hombre,
cosa más o menos interesante,
ya ves,
lo que pasa es, ya no hay sitio tal, y no sé qué. O sea, que esto, nada nuevo bajo el sol.
Sí, sí.
Y entonces, durante esas noches, se comía y se bebía en exceso, y fíjate que uno de los de las conclusiones del Santo Oficio, que no he citado, pero que me ha venido ahora a la cabeza, es que los alumbrados también recomendaban a los fieles que comieran y bebieran todo lo que es posible, y que la carne en abundancia, y que las vigilias y las abstinencias, que nada. O sea, y ahora que los van a juzgar, se están hartando.
Se están desquitando.
Se están hartando los yereneses.
Ya ves.
Los otros pobres los tienen encerrados, que se pasaron años, ¿no? O sea, en la cárcel.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues se llega el día del juicio. Y primero van los guardianes del Santo Oficio, después van más guardianes del Santo Oficio, dos por cada encausado, ¿no?
Uh-huh.
Imagínate que son 51. Fíjate el número de desfiles que se estaba produciendo en la entrada de la plaza de Llerena, ¿no?
Ya. Yeah.
Después iban los prebostes, ¿no?
Uh-huh.
Verdugos también, ¿no?
Sí.
En ese aspecto, aunque ahí no funcionaban, ya, pero eran los que les habían aplicado el tormento del potro. Yeah. Y también tengo por aquí un comentario de los mismos inquisidores, decían que a la primera vuelta de manivela cantaban como
Pavarotti. Hombre, ya te imagínate, como para no hacerlo.
Y por supuesto, se tenía en cuenta la condición física del reo. Que yo sepa, esto no se ha dicho públicamente en ningún sitio cuando se habla de la Inquisición española.
Yeah.
Es decir, si era mayor, no se le aplicaba tormento o tortura, ¿no?
Ya. Yeah.
Y si tenía alguna enfermedad, porque lo revisaban los físicos, ¿no? Tampoco.
Ya. Yeah.
O sea que... Pues, eso y la hoguera quemada, o sea, muy poco, ¿no? Quizá fuera más estricto y las ejecuciones que se hicieron a cargo de la Inquisición, pues sería también porque la suerte del reo a lo mejor le cayó mal y los inquisidores eran más bestias, ¿no?
Ya. Yeah.
Algún tribunal particular.
Cualquier
cosa,
sí.
Es que son tan pocas que no sé si habrá por ahí algún tratado que las relacione, y luego habría que entrar escarbando a ver si todas esas son verdad, mientras que en Europa, como hemos dicho antes, los calvinistas es que arrasaban, ¿eh?
Desde luego.
No dejaban ningún dato, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues una vez que han pasado guardias, verdugos, etcétera, entonces hacían su entrada a caballo los inquisidores. Entraban a caballo con los ropajes más lujosos que te puedas imaginar. O sea que aquello era un teatro...
Que no veas,
¿no? Y entonces pues, comienza el juicio. Decían, juicio público de la Santa Inquisición. ¡Pum, pum! Darían los dos golpes de rigor y empezaba aquello. Vamos a señalar ahora lo que a mí me restalla un poco.
Ya.
Y lo voy a decir ya, porque si no, no se entiende la cuestión. Vamos a ver, después de todas estas conclusiones que hemos leído, ¿no?
Uh-huh.
No las 36, pero sí algunas.
Sí,
¿no?
Algunas, claro, las
que
fundamentales.
Que iban, ¿no? Uh-huh. Que si el ayuntamiento carnal con los clérigos maestros, que si no sé qué, que no sé cuánto. Pero después te vas a las 51, una vista, ¿no?
Uh-huh.
Que son 51 juicios, ¿no?
Ya. Yeah.
Y no encuentras ese tipo de falta.
Ah,
no dicen, este condenado por...
Por esto y por esto y por esto. Ajá.
No.
Ya.
Vamos a ver, el primero, porque claro, no vamos a dar aquí los 150.
No, hombre, claro.
Daremos algunas de las más... Pues, yo me las he leído todas, ¿eh?
Ya.
O sea que, porque claro, cuando empecé con el primero, digo, esto parece de broma.
Ya, claro.
Y ya digo, voy a tirar para adelante, ¿no? Y entonces resulta que el primero que enjuician es un zapatero.
Ah,
y había sido encarcelado, que llevaría, pues, como mínimo se chuparon cada uno 2 años, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, eso seguro, ¿eh?
Yeah.
Entre unas cosas y otras, ¿no?
Uh-huh.
Que había sido denunciado porque le habían visto comerse 2 palomas robadas.
¡Qué barbaridad!
Y además lo había hecho en viernes de abstinencia.
Uh-huh.
Y era una denuncia, ¿eh? No es que era un...
Claro, las envidias, que muchas veces, bueno, ¿no? Que la mayoría de los casos serían falsas.
Era una denuncia, ya te digo que esto es para analizarlo, quizás algún día lo haga.
Desde luego.
Caso por caso, porque me resulta bastante interesante el tema.
Mm.
Que había sido, porque le habían visto 2 palomas robadas precisamente en Viernes Santo, ¿no? Día de abstinencia
o fuera, sí.
¿No?
Mm.
Y diciendo que él no respetaba esos preceptos porque le parecían una estupidez. Y entonces, bueno, pues a este fue el primero que inauguró la... No doy nombres y apellidos.
No, tanto, mejor que no, o sea, están más que muertos. Pero...
En el protocolo está todo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero que están con nombres y apellidos y con otros detalles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues claro, se les juzga por eso.
Qué barbaridad. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y entonces se le condena a lo siguiente. 100 azotes. Y además, abjurar Azleví, que eso es desdecirse de todo lo que ha dicho, es decir, que estaba equivocado y pedir perdón.
Hmm.
En el caso de que este...
diga que no lo quiere echarse atrás.
Yo creo que, no sé si hubo alguno que dijo que no, porque eso tampoco era tan...
Claro.
tan grave, ¿no? A lo que me refiero es que si este zapatero hubiera tenido pues alguna enfermedad o una edad inapropiada, no se le hubieran dado ni los 100 azotes.
Fíjate.
Eso es seguro. Ya. A lo mejor se le hubiera puesto una multa, pero hay también casos de a quien se le quitan los azotes y no se le pone la multa.
Ya.
Y hoguera no impone.
Nada de
no
nada,
hoguera,
claro.
Que no hay nada, ya. Que no hay hoguera. Después, pues hay otra que es juzgada porque en un pueblo, en su pueblo, era una portuguesa, ¿no? Que estaba por aquí. Pues tenía una casa de cita donde iban algunos magistrados. Le digo yo magistrados porque le decían clérigos maestros, ¿no?
Ya.
En los alumbrados, allí a montarse el pollo con lo que hubiera por ahí.
Con
allí,
lo que hubiera, lo encontrara, claro.
O sea, que eso tampoco es que fuera específico de esas conclusiones que nos dan al principio. Por eso te decía que era lo que me rechinaba, ¿no?
Ya.
Porque eso lo ha habido toda la vida.
Pues sí.
Y es más, ha llegado hasta la cultura popular en chistes, ¿no?
Desde luego.
Que si llega un cura, no sé, y en las coplas populares que nosotros hemos cantado también, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Hombre, ahora mismo me estaba acordando de una copla extremeña que se llama Ea Rorroea, que parece una nana, pero es la historia de un cura que tiene un tema con una casada y que el niño se ponía en la puerta y se ponía a cantar la nana para avisar a la madre que venía el marido, en fin, una serie de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es en el folclore, ¿no?
Ya
te digo, de haberla cantado por ahí, ¿no?
Claro.
Entonces eso no era nada nuevo. Entonces también es castigada por eso. La única que fue condenada a perpetuidad y no salió de la cárcel fue una vecina beata. Seguimos diciéndole lo de beata,
sí,
que tenía los mismos cargos que los anteriores, cosa de poca monta, ¿no? En ese sentido, pero que durante el encarcelamiento debería ser de armas tomar y había matado a una compañera de celda.
Ah, claro, eso ya por homicidio, claro.
Entonces ya la condenan, pero por el segundo...
Claro, por el homicidio, claro.
Todos oscilan entre los 100 azotes, las juradas Leví y poco más, ¿no? Yo sospecho que todas las que habían participado en las pequeñas juergas que se montaban los curas, algunas casadas, no algunas, muchas casadas, ¿no? Pues yo creo que se libraron de la cuestión, pues por lo que pasa siempre.
Hombre, claro, porque el que tiene padrino se bautiza.
Y ya está. Y quien tenga curiosidad, pues que vea las condenas que se llevaron los famosos alumbrados, lo cual no quiere decir que no fuera verdad todo lo que se cuenta en el, ¿cómo te diría yo?, en las conclusiones, ¿no?
Claro.
Era verdad. Ahora, lo que sí está claro es que muchas veces, igual que ahora nos asombramos diciendo, pero con lo que ha hecho, ¿cómo le ha salido tan poco, no?
Pues sí, realmente.
Y entonces, bueno, le daban unos buenos azotitos a quien se los tenían que dar.
Y ya está.
A uno que era mayor, cuando le iban a meter en el potro, lo dice el propio... las propias conclusiones del Santo Oficio, pues notaron que padecía de hinchazón en las piernas, que no sé, supongo a lo mejor serían lo que podríamos decir varices o
sí,
algo de eso,
¿no? O que a lo mejor tuviera la elefantiosis, esa elefantiasis, creo que se llama,
sí,
o así.
Lo que sea, ¿no? O sea, que
sí.
Hinchazón, y se lo vieron y dijeron, no, a este no se le toca.
Claro.
A juicio y ya está, y se acabó.
Ya ves.
Y los alegres habitantes de la comarca, ¿no? Por así decirlo, que siguieron festejando 3 días de fiesta después. O sea que alguno que sea más purista nos reñirá por haberlo hecho de esta forma, ¿no?
Bueno, oye, pero aquí nosotros contamos...
Pero es que es así, es que lo que se desprende de una lectura objetiva e imparcial.
Efectivamente.
Que seguramente hubo casos de crueldad que no están aquí puestos, ¿no?
Puede ser, pero vamos, que no, ni mucho menos tanto como se nos ha achacado.
Se nos ha dicho, y aparte de eso, que hay por aquí todavía dos escritores, algunos los conozco yo, ¿no? Que dicen, bueno, esto puede ser leyenda realidad porque no está comprobado. No, dejémonos de tonterías.
Exacto.
Por la sencilla razón de que era el organismo, el Santo Oficio, era lo más meticuloso. El escribano estaba allí apuntando hasta la última coma. Y todo eso se guardaba y todo eso está guardado en los archivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y sin embargo, a lo mejor en otras cosas, como por ejemplo, quizás por, ¿qué te diría yo?, por precaución de los que cometen el delito, los que se encargaban de registrar los granos y las cosas que venían de las Indias, ¿no? Sobre todo en el primer puerto que tocaban, que era Sevilla, ¿no?
Claro.
Estaban ahí. Ahí ya no eran tan escrupulosos los escribanos y hay cosas que no se entienden, hay otras cosas que faltan, hay años enteros, en fin. ¿Por qué se metía la mano? Y ya está.
Ya, no, ya está, por eso, porque siempre...
Por un entuerto de eso, claro. Fue cuando metieron en la cárcel a Miguel de Cervantes.
Efectivamente.
Sí, sin embargo, esto está totalmente documentado. Lo mismo que el caso de las brujas de Zugarramurdi.
Efectivamente.
Hablaremos de ello, está documentado. Eso y lo mismo que pasa en los procesos de brujería de la Rioja, ¿no?
Sí.
Que fueron muy famosos, ¿no? O sea, la brujería en la Rioja era... En fin, no, alguna vez hemos citado algo, ¿no?
Sí, algo hemos dicho, sí.
Algo hemos dicho. Pero no creo que hayamos dicho que hayamos encontrado a ninguna bruja ardiendo en la hoguera.
Pues no. No.
Ha habido un caso... Y lo contaremos en otro programa, donde se quemaron a tres brujas en España, ¿no? Pero aquello resulta que, a pesar de que habían estado encausadas por el Santo Oficio, fue por un exceso de maldad y de celo religioso de los vecinos. Entonces, no sé, la Inquisición de Toledo, pues no era lo que es.
Claro.
No era nada de eso. Y sin embargo nos hemos llevado
esa fama. Sí.
Y se está habido... Porque además lo que quería era... E invenciones por parte de enemigos de la Inquisición, ¿no? Y de los tribunales españoles, como fue el martirio del niño Santo Dominguito del Val, que es mentira.
Claro.
Lo dijimos en una ocasión, creo, que hicimos un programa donde demostrábamos que eso había sido un invento de la comunidad judía, en ese sentido, pues para defenderse de los otros muchos atropellos que estaban teniendo, ¿no? Y hay gente que ahora, yo creo que hay personas que todavía rezan a Santo Dominguito, niño que nunca existió.
Ya, sí, sí. No, pero es que Pepe, eso es lo mismo que pasó con la mal llamada gripe española, ¿no? Que igual, tú te llevas unos cardan la lana y otros se llevan la fama.
Exacto, ¿sabes? Y es que es así, y además empezó en otro sitio.
Eso es.
También sé dónde fue y pues aquí se propagó.
Pues por
y
eso.
Le dijeron gripe española porque aquí se detectaron casos y no
ya
sé qué.
Ya te digo, y sin embargo, vamos, nada que
y
ver.
Sin embargo, y hay un misterio muy grande que no sé si alguna vez lo hemos comentado, ¿no? No lo hemos comentado. Con la gripe española todavía se siguen preguntando, cómo empezó tan rápidamente y cómo se esfumó de golpe.
Eso es.
Ese es el misterio.
Sí, sí,
nosotros
sí.
Hemos pasado aquí una pandemia como es el COVID, ¿no?
Sí.
Y no se ha ido todavía, ¿no?
No.
Y encima nos están diciendo que esto se va a periodificar como la gripe, que ya... Que es lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, exacto.
O sea, que es una cosa que la tenemos... Pero pensar lo siguiente, la gripe aparece de golpe. Hay un caso en el cual dicen el primer enfermo de gripe y tal, que fue en Estados Unidos, ¿eh? Y luego eso se propaga. Hasta ahí llego, ¿no?
Ya.
De que puede ser, ¿no? Pero resulta que desaparece muy rápido. O sea, se carga un montón de gente.
Sí, muere muchísimo y de pronto, no me acuerdo.
Y otra cuestión también rara, ¿no? Y es que los científicos, que no se pueden estar quietos, ¿no? Pues habían ido a los cementerios, esto era 4 o 5 años, ¿no? Donde estaban los cuerpos de muchos soldados de la Gran Guerra que habían muerto de gripe, ¿no? Y habían sacado el virus para llevárselo a Estados Unidos y está vivo. Y fíjate cuántos años han pasado, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí.
O sea, que son cosas increíbles. Y sin embargo, dejó de actuar de golpe.
No, no, es verdad. Ahora ya empiezan a decirnos que vuelve otra vez la gripe A.
El virus estaba en los cadáveres.
Exacto.
Vivo. Es decir, que se puede otra vez preparar en el laboratorio y tenerlo como
igual,
estaba, ¿no?
igual, efectivamente.
Y sin embargo, desaparece. Entonces, estas son todas estas cosas, y ahí nos hemos llevado la mala fama, lo mismo que con la Inquisición. Y algo que no está muy estudiado, que no deberíamos tener tan buena fama, como es la esclavitud española, pero solamente en ciertas provincias. Por ejemplo, Cataluña. De eso habría que hablar, ¿no?
Sí, sobre todo en el sector de las rosas y todas esas cosas,
sí,
¿no?
Y textiles, ¿no?
Textiles, o sea,
La esclavitud, a pesar de que estaba prohibida por los reyes católicos, que fueron los primeros, ¿no? Pues todavía se seguían trayendo y trabajaban en ciertas condiciones, ¿no? Y en fin, mucha fortuna se han hecho, o sea, con...
Sí, sí, a base de esto, claro.
Lo que pasa es que esto es una gotita y además estaba prohibida, no como la esclavitud
en Estados Unidos.
En Inglaterra y en Estados Unidos, que vino arrastrando, ¿no? Pero en fin, son detalles de la historia que se pliegan ahí por interés y en fin.
Ya está.
Yo espero que hoy, que esta tarde, aquí tarde, ¿no?
Sí, claro.
Pues les haya gustado el...
Hombre, yo creo que sí, porque ha sido un programa muy, 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 con mucho detalle y la verdad es que muy interesante, porque son cosas que se desconocen, Pepe, y eso es lo bueno, el traerlas aquí mediante el estudio que tú has hecho con esa información, con esa documentación que has estado, claro.
Esta vez... han sido en base a algunas notas que yo tenía, no como otras veces que siempre saco el tema de la cabeza tal y como duerme.
Igual,
ahí, ¿no?
con el mismo interés, sí, que estos, pero
ahora
vamos.
Habría que darle un pequeño repasillo, ¿no?
Claro.
Y te digo una cosa, en Extremadura hay muchísima gente que está muy interesada siempre en estos temas, ¿eh?
Ah, claro. No, yo creo que en todas partes, ¿eh?
Otro día hablaremos de las leyendas que hay en Badajoz.
Claro, Badajoz, efectivamente.
Capital, la leyenda del molino de la Tarasca, en fin, una serie de,
muy bien,
de cosas, la leyenda.
Pues es el siguiente día de postales.
Exactamente, y todas estas cosas, pues, no te las enseñan en ningún sitio. Y cuando tú te encargas de descubrirlas un poquito, de tirar de la persiana, ¿no? Pues ves que hay gente que le interesa.
Efectivamente.
Que les gusta, o sea, y yo creo que esto es bueno, porque pues sí, ya sabemos que descubrimos América y eso, pero eso ya lo dicen otros, ¿no?
Efectivamente, eso ya es bastante común. bueno, pues vamos a recordarles los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo postales@eiberoamerica.com y por otro tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Pepe, tenemos ya pendiente entonces la siguiente postal sobre esas leyendas de Badajoz, y la música la dejamos en el aire hasta ver que tú busques ahí maravillas de las que tienes guardadas, coleccionando.
Sí, no, aparte de eso ya habíamos hecho alguna de música más que de mucho más que que de historia, ¿no?
Así que, bueno, según vayan surgiendo, como da lo mismo.
Porque eso está ahí.
Claro.
Y la música siempre va a estar con nosotros, la música muy rara, ¿no?
Efectivamente.
Con cosas medidas por medio.
Exactamente. Pues nada, ya emplazarles a los oyentes para que regresen el próximo jueves aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.